COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se cerró el mercado de invierno, como todos ustedes saben, el 31 de enero. Finalizaba el plazo para firmar futbolistas en la primera y en la segunda división del fútbol español y también para dejar de manera exacta o concreta lo que va a ser la plantilla que va a tener el resto de la temporada el actual técnico, García Pimienta, con un objetivo evidentemente claro, el de luchar por subir a la primera división del fútbol español por cualquiera de las dos vías, o directa o jugando la promoción. Pero eso sí, se destituyó a Pepe Mel, estando muy cerquita de la promoción de ascenso y en la altura en la que estamos en la temporada, en la segunda fase de la liga, con lo cual el logro no puede ser otro sino por lo menos estar entre los seis primeros clasificados al término de la temporada. Después escucharemos mucho al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera, que hoy hacía balance de lo que ha sido el mercado de invierno, de la plantilla actual, del técnico, de lo que se espera de cara a lo que va a ser esta temporada, lo que resta de campaña 2021-2022. Analizaba muchas cosas el director deportivo, vamos a escucharlo.
En el capítulo de entradas hemos fichado a Hernani y a Robert. En el capítulo de salidas, aunque no tenía ficha profesional con el primer equipo, sí que estaba integrado en la dinámica del mismo. Clau Méndez, que ha ido al Rayo Majadahonda en calidad de cedido. Y en el transcurso del mercado también hemos prescindido de Pepe Mel, al que bueno, agradezco el trabajo y todo lo que ha realizado en estos últimos años.
También hablaremos después, lógicamente, del tema deportivo, del encuentro el próximo domingo frente al Cartagena a partir de las 5:15 de la tarde. Recuerden, desde las 5 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Más Gran Canaria, todo lo que suceda antes, durante y después de una jornada interesante. El Cartagena es sexto en la clasificación, tiene 39 puntos, la Unión Deportiva Las Palmas está con 36, con 3 menos que el rival, donde, por cierto, está el Gran Canario, el futbolista de la isleta Rubén Castro. También de baloncesto, el Gran Canaria ya prepara, después de la victoria en la prórroga frente a la Valencia Basket por un punto, 91-90, el partido de Liga ACB del fin de semana frente a la San Pablo Burgos. Y de voleibol, no hubo suerte. Cayó el Guaguas en el partido de ida de los cuartos de final de la CEP Cup en el Centro Insular de los Deportes, 0-3 frente al Monza. Queda el partido de vuelta, pero está bastante complicado para el equipo de Sergio Miguel Camarero. Escuchamos al técnico.
Ellos tienen un ritmo superior a ahora mismo y nos faltó un poquito más de continuidad, y la pérdida de Borja se notó mucho también en el partido.
Y también, por supuesto, hablaremos de lo que va a ser dentro de muy poquitos días la Epic Gran Canaria Rio Hotel and Resort, ya todo preparado para que se lleve a cabo la prueba del 11 al 13 de febrero, y con Mario Cipollini, que va a estar también en la ronda en este año 2022. Y recuerden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo, nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005. Queremos conocer su opinión, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, hierba, lo comentado hoy por Luis Helguera, el director deportivo de la Unión Deportiva. El WhatsApp de COPE Gran Canaria, el 610-10-8005. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, desde ahora ya arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
En lo deportivo, también hablaremos de lo extradeportivo, hablaremos de lo que ha comentado Luis Helguera en la jornada de hoy, pero sin olvidarnos que lo importante es lo que ocurre en el césped, en el 105-70 el próximo domingo en el Cartagonova. Recuerden que la jornada ya arranca mañana, en la 26ª, con el partido Almería-Unión Deportiva Ibiza a partir de las 8 de la noche, misma hora para el Burgos contra el Corcón. Ya el sábado, Real Sociedad B frente al Lugo, también Zaragoza-Málaga, Girona-Ponferradina, Sporting de Gijón-Eibar, y el domingo el resto de la jornada. No habrá partidos el lunes, todo para el domingo, el Fuenlabrada Valladolid, el Amorebieta frente al Oviedo, el Huesca contra el Mirandés, y cerrando la jornada el Club Deportivo Tenerife ante el Leganés a partir de las 8 de la noche. Antes, lógicamente, tendremos el partido a las 5:15 de la tarde, o el partidazo entre el Cartagena y la Unión Deportiva. Claro que sí, lo contaremos en directo aquí en COPE Más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Cartagena en el estadio Cartagonova. Te lo contará COPE más Gran Canaria, desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol, Cartagena, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Con el Cartagena, además, que es sexto en la clasificación con 39 puntos. Está con 12 victorias, 3 empates, 10 derrotas, ha marcado 33 goles y ha encajado 32. Es decir, la diferencia de goles tiene más uno. El rival de la Unión Deportiva, que además está en el límite, ocupa la sexta plaza, ahora mismo en promoción para subir a la primera división del fútbol español. Tenemos que bajar varios peldaños, no el séptimo, que es el Girona, no el octavo, que es el Oviedo, sino la novena plaza, que es donde está la Unión Deportiva Las Palmas actualmente con 36 puntos. 9 victorias, 9 empates, 7 derrotas. 32 goles a favor, 30 en contra, es decir, matos en la diferencia de goles del actual equipo de García Pimienta. Llega un momento clave, no decisivo porque resta mucha temporada, pero estamos en la 26ª jornada de liga. Juega la Unión Deportiva fuera de casa, se enfrenta a un rival teóricamente directo en la lucha por subir a la primera división del fútbol español, y veremos lo que sucede. Ya, como decía Kirian ayer, todos los partidos van a ser finales para la Unión Deportiva si quiere estar en el objetivo de cualquiera de las dos vías de ascenso, o el directo, que no está sencillo, o la promoción, que sí está cercana, pero que no va a ser fácil. Vamos a ver lo que ocurre, insistimos, el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde en Cartagena, frente al Cartagena Club de Fútbol. Vamos a escuchar al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy dio una rueda de prensa extensa, un análisis amplio de la situación actual de la Unión Deportiva Las Palmas, y valoró todos los aspectos, ya no solo el cambio de técnico, sino la plantilla actual. ¿Por qué no hizo el club ningún movimiento en las últimas horas de mercado? ¿Qué espera de lo que resta de temporada? Bueno, en fin, analizó absolutamente todo. Vamos a escuchar a Luis Helguera.
Creo que todos teníamos una ilusión importante depositada en esta plantilla. Yo advertía que tanto en los medios como porque lo he leído también, como en la afición, como en el club, entendíamos que era una plantilla para abordar cotas importantes y estar arriba. Nosotros seguimos creyendo en ello. Yo no he perdido un ápice de fe en esta plantilla, en el nuevo cuerpo técnico. Entonces, bueno, soy optimista. Es verdad que hemos tenido los dos últimos resultados, que un poco todos nos hemos decepcionado, pero que todos creemos en esta plantilla. Entonces, creo que tenemos que ir paso a paso. Se podía haber mejorado, evidentemente, pero no es fácil. El mercado de invierno es un mercado, como bien sabes y bien sabemos todos, complicado, porque normalmente están en el propio mercado jugadores que no juegan mucho o que han tenido algún problema con su club y les quieren dar salida. Y hay que fichar jugadores con bajo ritmo, con características que igual no te encajan, y que también entra en juego el tema económico, ¿no? A veces no llegas a unos jugadores que quieres, y otras veces los jugadores a los que optas económicamente no encajan o no elevan el nivel de la plantilla.
Bueno, la plantilla es la que es, ya no hay tiempo para firmar jugadores, ni siquiera futbolistas que no tengan equipo y que estén en paro, porque ya está completa la plantilla de la Unión Deportiva, salvo, ojalá que no ocurra, ojalá que no suceda, salvo alguna lesión de larga duración de algún futbolista del conjunto Gran Canario. 2:09 de la tarde, seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva.
Bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, I go.
Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te ha parecido el balance de Luis Helguera de este mercado, de los objetivos, de la llegada del nuevo técnico? ¿Qué te ha parecido todo?
La verdad es que esta mañana no he tenido tiempo de escucharla. Tenía previsto, quería escuchar la rueda de prensa entera, pero solo he escuchado este trocito que has puesto. Y bueno, a mí me ha sonado un poquito a justificación, ¿no? Porque al final estos problemas que tienen todos los equipos para incorporar en el mercado de invierno no solo son de la Unión Deportiva, ¿no? Son de todos. Y hay equipos que da la sensación de que han encontrado en el mercado lo que buscaban. Es verdad, y dicho sea en descargo del trabajo de Helguera y de Ramírez, porque al final no olvidemos que en este equipo el presidente, este equipo es un equipo presidencialista, y aquí no se mueve una ficha ni ni se hace una operación sin el consentimiento y la dirección del presidente Miguel Ángel Ramírez, por mucho que sea Alguera el que le ha tratado a la cara esta mañana. En este contexto, pues a mí me parece que el hecho de haber cambiado de entrenador con tan poco margen hasta el final del mercado también es verdad que ha supuesto una dificultad añadida, ¿no? Los objetivos estaban claros desde hace semanas, marcados por el entrenador y por la propia presidencia del club. Se buscaba un medio centro de corte defensivo y al final, pues por lo que le hemos escuchado en las ruedas de prensa, parece que Pimienta no es eso lo que quiere para su equipo, ¿no? De hecho, lo que dice es que le vale con lo que hay, ¿no? Digamos que le ha quitado los deberes a la dirección deportiva del equipo. Entonces, bueno, yo creo que Las Palmas, como ya ha ocurrido en otras temporadas, ha perdido una buena oportunidad para reforzarse en una posición en concreto, que es esa del medio centro defensivo, que yo creo que incluso se volvió a notar el otro día, quizás hasta con mayor notoriedad en el partido contra la Real, que es la del medio centro defensivo. O sea, falta esa pieza en el equipo que la Unión Deportiva no tiene. Se ha perdido la oportunidad de reforzarse en esa posición y bueno, vamos a ver si cuaja la idea de García Pimienta, que todavía no está del todo clara, y este equipo es capaz de reaccionar y volver a estar en la parte alta de la clasificación, porque el momento ahora no es bueno.
Efectivamente, sobre todo ese objetivo, el de intentar subir o directamente o en promoción, pero también es verdad, Jesús, que estamos hablando de un técnico, ojalá tenga mucha suerte y suba a la Unión Deportiva a la Primera División, pero sin experiencia, que se va a topar con un vestuario completo, ya no solo con las fichas del primer equipo, sino con 3-4 jugadores del filial, que además son casi titulares en la Unión Deportiva Las Palmas. Va a tener que gestionar un equipo profesional García Pimienta durante todos estos meses.
Sí, y esa es una de las dudas que hay. Evidentemente yo creo que a nadie se le escapa que la apuesta por este entrenador es arriesgada, porque además los técnicos con este perfil, yo creo que lo que necesitan es tiempo para organizar y para conseguir que su idea cale, y precisamente lo único que no tiene García Pimienta es tiempo, porque se ha cortado a Pepe Mel a estas alturas del campeonato porque el equipo se estaba escurriendo por la clasificación. Y hacía falta una reacción inmediata, pero ya las decisiones están tomadas. Espero que la apuesta arriesgada salga bien, pero efectivamente uno de los problemas con los que seguro se está encontrando García Pimienta en el vestuario es que está con un equipo profesional, con muchos de sus subordinados que cobran mucho más que él. Y, hombre, gestionar esto no es fácil para nadie, y menos para un entrenador que efectivamente las referencias que trae y la máxima experiencia que tiene es con futbolistas de filiales, ¿no? Con jugadores pues que no tienen la experiencia que tienen muchos de los que se están encontrando en el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas.
No hablamos de cantidad, porque lógicamente tenemos todas las fichas cubiertas y más con los jugadores del filial, pero notas, aparte del centrocampista que decías o el medio centro defensivo, ¿notas algún tipo de otra carencia que puede tener la Unión Deportiva Las Palmas en cuanto a futbolistas?
Yo creo que, si acaso por rendimiento, ¿no? Me parece que aunque a principio de temporada y viendo los precedentes se podría considerar que Las Palmas tenía bien cubierta la posición de central y los laterales, yo creo que el rendimiento de los futbolistas durante la primera parte del campeonato nos indica que ahí también tiene problemas el equipo, ¿no? La mayor parte de los problemas de la Unión Deportiva, yo creo que están claros como la luz del día a estas alturas, son de tipo defensivo. Ha tenido problemas defensivos, tanto organizativo, que yo creo que esa es parte de la decisión de cortar a Mel, porque no ha sabido entrenar al equipo a nivel defensivo, como individuales, ¿no? No es normal que jugadores contrastados o fiables en algún momento de su trayectoria reciente, como Ferigra o como Ale Díez, por poner dos ejemplos, pero seguro que hay otros muchos, o como en Fulu en el último partido, por ejemplo, yo creo que es el que tenemos más fresco, cometan errores tan gruesos como han cometido y que a la Unión Deportiva le han costado goles u ocasiones claras del rival. Entonces, bueno, eso a lo mejor había que revisarlo y si era posible reforzar el equipo a nivel defensivo con futbolistas que pudieran estar mejor. Aunque esto es difícil, ¿no? Yo creo que en esto sí tiene mucha razón Alguera, que lo que te puedes encontrar en el mercado invernal seguramente no te da garantía de mejorar lo que tienes, ¿no? Yo sí creo que el medio centro defensivo hacía falta, porque esa pieza en el equipo no está desde que Sergio Ruiz, por las razones que todos conocemos, abandonó la Unión Deportiva, y aunque también era previsible, porque de cualquier manera iba a salir en el mercado de invierno, como ya se sabía, por su contrato. Y de resto, pues no sé, yo espero que con entrenamiento y con cambiar conceptos, pues lo que hay sea capaz de mejorar el rendimiento que ha venido teniendo, ¿no? Pero si tú me dices, bueno, ¿buscarías algo más? Pues seguramente, si fuera posible, pues se podría buscar reforzar algún puesto de la defensa, porque me parece muy claro que a pesar de que el equipo ha perdido gol, de medio campo para arriba las posibilidades son yo diría que muy variadas, no sé si infinitas, pero yo creo que el entrenador tiene de sobra, y de lo que se trata es de acertar con los jugadores que pones y cómo los ordenas.
Sin duda. Enseguida te pregunto por el Cartagena, por el partido del próximo fin de semana, pero ahora ha finalizado el mercado de invierno, es decir, los jugadores que son y los que están son los que tienen que sacar esto adelante junto con el cuadro técnico de la Unión Deportiva, pero es verdad que empieza otro mercado y la Unión Deportiva empieza a trabajar de cara a lo que va a ser la próxima temporada, por lo menos a recabar información a través del famoso Big Data o del Scouting, y ahora mismo el secretario técnico, Jesús, está entrando al filial, es decir, habrá que ver también cómo queda organizado el organigrama de la Unión Deportiva Las Palmas para trabajar durante estos meses, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, tiene Luis Cabrera que era encargado de hacer scouting y de hacer informes y de buscar refuerzos y de estar al día en los mercados. No está haciendo en absoluto ese trabajo, se está dedicando a entrenar al equipo filial, es la encomienda que le han hecho por lo menos al final de temporada. Y bueno, que queremos pensar que Luis Helguera sí que tiene al día ese trabajo, él y su equipo, porque recordemos también, Juanfran, que la Unión Deportiva se ha dotado de una estructura en esa dirección deportiva y que además hay una especie de corte de asesores presidenciales que siguen flotando en torno al club y que en teoría siguen acercando o señalando talentos, ¿no?, que van encontrando por ahí, ¿no? Sí. En cualquier caso, es el trabajo, digamos, de diario de la dirección deportiva, que es estar al tanto de lo que existe en otros mercados, de ver posibles y de incorporar el mayor talento posible a este equipo. Lo que pasa que, bueno, otra cosa es que se pueda planificar, porque es que ni siquiera sabes en qué categoría vas a estar en la próxima temporada. De eso depende mucho, además, tus posibilidades económicas de fichar y tus posibilidades de conseguir que jugadores de calidad se vengan al equipo. Bueno, eso es un trabajo ahora mismo de largo. Digamos que terminó el examen del mercado de invierno y ahora el equipo tiene que examinarse sobre el terreno de juego, conseguir objetivos y, bueno, planificar en la medida de lo que se pueda el futuro.
Y un primer parcial que tenemos el próximo domingo contra el Cartagena, ¿cómo lo ves?
Pues me parece que a Las Palmas le llega este partido en un momento que el rival tiene mucha confianza. El Cartagena ha estado coqueteando con los puestos de playoff, estando de media tabla hacia arriba prácticamente todo el campeonato. Y creo que es la primera vez que accede a esas posiciones de playoff, ¿no? Después de la última jornada, con lo cual nos vamos a encontrar un equipo pleno de confianza, jugando en casa, con un goleador que conocemos de sobra como es Rubén Castro, que está en estado de gracia. Y una Unión Deportiva pues que viene poco con el ala caída, ¿no?, con las orejas callas, como dice el otro. No, la verdad es que no va a ser un partido fácil para la Unión Deportiva por un montón de cosas, pero también es verdad que es una oportunidad para darle la vuelta a la situación. Las Palmas necesita una victoria después del cambio de entrenador y me parece que Cartagena, un equipo que está en racha, que está metido ahí arriba, es una buena plaza para lograr el efecto ese que se persigue. Así que, bueno, potenciar el equipo lo tiene, a lo mejor tiene menos confianza que el rival, pero yo creo que es una plaza complicada, pero en la que el equipo puede darle la vuelta a la situación actual.
Y una última cuestión, ¿qué veremos en la Radio Televisión Canaria los próximos días en deporte?
Bueno, pues este fin de semana tenemos fútbol de primera división, de primera Iberdrola, con el Granadilla, que está haciendo un campeonato, la verdad que espectacular, metido ahí en esa tercera, cuarta plaza de la clasificación. Quieren conseguir el hito histórico de clasificarse para competiciones europeas de fútbol y este domingo se enfrenta al Madrid en la capital de España y tendremos la oportunidad de ver el partido desde las 11 de la mañana en la tele.
Jesús Alberto Rodríguez, que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, cuídate mucho.
Lo mismo les digo, un abrazo.
Hasta luego, 2:19 de la tarde. Pues a partir de ahora ya la plantilla está definida, la de la Unión Deportiva Las Palmas, y ahora lo que falta es que lleguen los resultados, que consiga triunfos la Unión Deportiva, o por lo menos ir sumando y acercándose a esa sexta plaza en la tabla clasificatoria, que ojo, que no va a ser sencillo. Fíjense que equipos como el Eibar está ya con 49 puntos, el Valladolid con 47, a día de hoy resta mucha competición, serían los dos que ascenderían directamente a la primera división del fútbol español, y en promoción el Almería con 46, Tenerife con 45, Ponferradina Ponferradina con 41 y quizás la más cercana, la más factible, sacando la calculadora por diferencia, es el Cartagena, que está con 39. La Unión Deportiva Las Palmas tiene por encima, además, entre el Cartagena, al Girona con 38 y el Oviedo con 36. Y sobre todo porque es el rival de la Unión Deportiva, el Cartagena, el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde. Una victoria no va a ser definitivo, es importante, es clave, pero restará mucha competición. Pero sí es verdad que ya las distancias, en caso de derrota, ojalá que gane la Unión Deportiva, pero en caso de derrota, las distancias ya se van a abrir a dos partidos de renta. Habría que mirar el Golaveras, habría que mirar también el Golaveras particular. Ya entramos en un momento decisivo donde estamos de acuerdo con Kirian. A partir de ahora, todos los partidos de la Unión Deportiva van a ser auténticas finales. 2:21 de la tarde, vuelta de pausa. Seguimos escuchando al director deportivo de la Unión Deportiva, Luis Helguera.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del Auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar de lunes a sábado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:22 de la tarde, insistimos que esta mañana hizo balance el director deportivo Luis Helguera de lo que está haciendo la temporada y sobre todo este mercado de invierno que ya finalizó el pasado 31 de diciembre, con lo cual la plantilla que tiene ahora la Unión Deportiva Las Palmas será con los jugadores que tenga que intentar subir el nuevo técnico García Pimienta, que ya debutó el pasado fin de semana ante la Real Sociedad B con empate a cero, fue en casa, ahora tiene otro examen. Otro test importante, fuera de casa, primer partido como visitante, la nueva era de García Pimienta, que será frente al Cartagena el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde. Además, ya se podrá hacer un balance. Ya hablamos de 2 semanas de entrenamiento, con 2 partidos en medio, si contamos el que va a tener frente al Cartagena. Ya podemos, o seguramente, vislumbrar algo de lo que quiere realizar García Pimienta durante el resto de la temporada y ver si le puede dar o no a la Unión Deportiva Las Palmas para uno de esos 2 objetivos que tiene, porque lo que sí tenemos claro es que si se destituye a Pepe Mel estando a 2 puntos de la promoción de ascenso hacia la primera división del fútbol español, se trae a García Pimienta, si se hace un cambio de técnico es porque el objetivo no es otro sino ascender como mínimo jugando la promoción de ascenso para subir a la primera división del fútbol español. Otra cosa es que se logre o no, pero ese movimiento que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas deja claro cuál es el objetivo o lo que pretende la Unión Deportiva Las Palmas para esta campaña. Vamos a seguir escuchando al director de la Unión Deportiva Las Palmas, director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis Helguera.
Estudiamos día a día y creemos que tenemos que estar en el mercado en una evaluación continua. Ya estamos en el mercado veraniego, estamos trabajando para ello y es así. No hemos encontrado alternativas que nos diesen la seguridad o la confianza de que podían elevar el nivel y por eso no lo hemos hecho, ya sea porque a los que optábamos o queríamos no llegábamos económicamente o porque las opciones que teníamos no elevaban el nivel bajo nuestro punto de vista. Bueno, lo del tema de las cesiones, ofertas ha habido. Nosotros somos un club que no obligamos a ningún jugador a salir. Sí queremos convencer, somos más de la de esta política, del convencimiento, del tratar que entiendan que lo mejor para el club o para el jugador o para ambos es una salida, pero también tienen un contrato. Entonces, si no quieren salir, pues no salen. Esa es la realidad. Repito, no sé cómo ha sido hasta ahora, o sea, anteriormente, pero ahora lo que tratamos es de convencerles de que hay otras opciones y de que, bueno, la mejor en algunos casos es que salgan.
Pues esa es la misión del director deportivo, o esa es la misión del director deportivo, intentar llegar a un acuerdo con jugadores para poder salir en calidad de cedidos, que confirmó que había ofertas por jugadores para seguir cedidos, confirmó que tenía opciones encima de la mesa para poder firmar a jugadores, pero no se llevó a cabo ninguna en los últimos días de mercado. Llegaron Robert, seguido por el Real Betis Balompié, y Hernani como refuerzo de la Unión Deportiva Las Palmas para el resto de la competición liguera 2021-2022. Insistimos, el objetivo está claro por los movimientos que ha realizado la Unión Deportiva Las Palmas de cambio de técnico. El luchar por subir a la primera división del fútbol español. Otra cosa es que se logre o no, pero estar entre los seis primeros clasificados, si no, no se entiende el cambio de entrenador a estas alturas de la temporada y por la posición que ocupaba la Unión Deportiva en ese momento. Cuando se cambia de míster, Mel tenía la Unión Deportiva a 2 puntos de la promoción de ascenso. Ojo, que ha pasado una jornada y la Unión Deportiva no solo ha bajado varios puestos en la tabla clasificatoria, sino que ahora está a 3 puntos de la promoción de ascenso y con un partido clave, no definitivo, pero sí importante, del próximo domingo, 5:15 contra el Cartagena. 2:27 de la tarde. Después seguiremos hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también queremos conocer cómo está el baloncesto, la Liga ACB, el Gran Canaria. Y nos vamos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Enseguida te pregunto por el Gran Canaria, por el partido del próximo fin de semana contra el Burgos, por el encuentro del Valencia de Eurocup, pero se está saliendo Santi Aldama con los Memphis, ¿eh?
Pues sí, contábamos en los últimos días que los Grizzlies habían anunciado que regresaba a la dinámica del equipo de la Liga de Desarrollo, de la G-League, los Hustle, que también están en la ciudad de Memphis. Y bueno, en su tercer partido de esta temporada, el primero desde que ha vuelto, victoria. Han ganado 3 partidos los Hustle, de 10 que han jugado, los 3 han coincidido con los 3 que ha jugado Santi. Y es que se fue hasta los 28 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 4 robos, 3 tapones, haciendo de todo. Invito a la gente que entre en redes sociales a ver los vídeos, porque vamos a hacer de todo. Hay momentos en los que sube el balón, en los que da pases a una mano cruzando todo el campo, anota desde todas las posiciones, en fin, el jugador mostrando su versatilidad. Y yo creo que sigue destacando, sobre todo cuando juega contra jugadores jóvenes, como es él, lo que le hace invitar a los Grizzlies a apostar por él para el medio y largo plazo. No me extrañaría que sean un par de partidos y luego vuelva a la dinámica del primer equipo. De hecho, estoy seguro de que debe estar entrenando con los Grizzlies siempre que coincidan en la ciudad de Memphis.
Eso es lo que te iba a decir, que se le queda corta la competición. 28 puntos, 9 rebotes, 4 robos, 3 tapones, 6 asistencias, que seguramente dentro de poco lo veremos nuevamente en el equipo de la NBA, ¿no?
Seguramente sea para coger ritmo, te digo. Ha coincidido 2-3 etapas en la temporada en las que no ha jugado ni un minuto por momentos. Cuando están sanos todos sus compañeros en el juego interior, incluso en esas circunstancias también ha tenido actuaciones destacadas. Entonces me imagino que en un momento en el que ven bien a los demás en el juego interior, pues lo mandan a la G-League, que coja algo de ritmo, pero entrenar, sigue entrenando con el primer equipo siempre que están en la ciudad de Memphis.
Ahora mismo es el jugador, hablamos de futuro, el jugador con más proyección en la NBA de español, ¿verdad?
Sí, bueno, para mí sigue siendo joven Juancho Hernán Gómez, pero parece que se le van cerrando puertas. Yo creo que ha cambiado mucho la forma de crecer los jóvenes en la NBA con los años. Juancho ya es un jugador que en muchos equipos no ha jugado, parece que incluso va a salir ahora, que acaba de ser traspasado de los Celtics a los Spurs. Hay diversos rumores que apuntan que podría volver a ser traspasado esta misma temporada, y otros que dicen que el año que viene va a volver a Europa al Real Madrid. Para mí es un jugadorazo, pero todo parece indicar que no va a tener un gran futuro en la NBA. Billy Hernán Gómez acaba de despuntar después de 5 o 6 temporadas prácticamente sin jugar. Ha hecho algún partido de 28 puntos y 10 rebotes, pero no deja de ser un jugador suplente. Y por supuesto Usman Garúa, que ha dominado en Europa, pero en su generación, son cogeneracionales. Santi Aldama siempre ha dominado por encima de Usman. Yo te diría que en cuanto a proyección, sí que parece que va a ser, digamos, de alguna manera el líder de la selección española en unos años, pero bueno, paso a paso. Yo, como te llevo diciendo toda la temporada, no estoy súper contento porque creo que todo lo que está pasando es prácticamente inmejorable.
¿Y qué diferencia el Gran Canaria, Carlos? Yo no sé si tú tienes algún tipo de explicación en lo que es la Eurocup a lo que es la Liga ACB. La manera de perder en la Fonteta contra el Valencia en Liga ACB, la manera de ganar frente al equipo de Peñarroya en la Eurocup en el Gran Canaria Arena.
Bueno, a grandes rasgos, creo que hay muchas circunstancias. Por supuesto, tema lesiones, tema de continuidad de los partidos. Las semanas los equipos siempre las enfocan de lunes a domingo. Te coge primero el partido de Eurocup y es posible que llegues más cansado al de la Liga Endesa. Lo ha dicho, bueno, los últimos entrenadores, no solo Fisac, que ha tenido el Gran Canaria, siempre lo han comentado y debe ser cierto. Pero yo creo que por otro lado también influye la forma de jugar de los equipos. El Gran Canaria sale con mucha menos presión, primero porque al final se clasifican 8 de 10 en la competición europea, en el grupo, y quieras que no, la presión es menor. Estoy seguro de que algunos jugadores extranjeros también tienen una mayor motivación porque saben que ahí hay un escaparate más importante de cara a próximos contratos. El arbitraje es diferente, hay que reconocerlo, siempre de forma similar al fútbol, siempre en la competición europea se deja jugar bastante más. Estamos viendo mucho parón con el instant replay en España, se pitan las faltas antideportivas en medio campo, cosa que en Europa se deja jugar bastante más en ese sentido, y el Gran Canaria es un equipo al que le gusta bastante correr en campo abierto siempre que puede, y bueno, pues siendo una de las, entre comillas, peores defensas de la parte de arriba en ACB y también en la Eurocup, ese juego un poco más relajado yo creo que le viene bien. De todas maneras, lo normal es que también suba su nivel en ACB, recordemos siempre que ha tenido muchos problemas este año con lesiones y positivos de COVID.
Sí, exacto. El fin de semana contra el San Pablo Burgo, vamos a decir sobre el papel, ¿eh? Porque después hay que jugar el partido y hemos visto cómo está la Liga ACB, hay que ganar ese encuentro, ¿no?
Recordando que es uno de los equipos que le ha ganado al Gran Canaria este año en el Gran Canaria Arena con Salva Maldonado, ahora tiene un nuevo entrenador con Paco Olmos y ha habido cambios en la plantilla. El Gran Canaria en teoría parte como favorito con algunos días de descanso ya porque ha jugado el martes en competición europea, pero jugando fuera en el Coliseo, que siempre es un, bueno, está considerada en los últimos años la mejor afición de la Liga Endesa, por lo tanto, en teoría favorito, pero creo que es un partido bastante trampa. Y si me permite, Juanfran, volviendo a la Eurocup, sí. Acaba de salir una información de última hora que creo que es bastante interesante. El compañero Jordi Valle de Badalona, creo que ya le ha dado también oficialidad a la propia competición, ha anunciado que la final no se va a jugar como estaba programada en cancha neutra paralelamente a la Final Four de Euroliga, sino que ese último partido también se jugará en cancha del mejor clasificado entre los dos contendientes, cosa muy interesante porque recordemos que Gran Canaria en el grupo B y Juventud en el grupo A, los dos con dos derrotas, son ahora mismo los primeros clasificados. Por lo tanto, el Gran Canaria, de llegar a esa final, podría incluso en un momento dado celebrarla en el Gran Canaria Arena a partido único.
Ojalá que pueda suceder eso. Hoy tenemos, ayer hablamos con su técnico, con José Carlos Ramos, hoy tenemos partidazo, ¿no? El Perfumerías Avenida de Salamanca contra el Spar Gran Canaria.
Pues sí, visitan la Paterna Leo Rodríguez y Maite Cazorla, el subcampeón de Europa, campeón de la Liga Femenina Andesa el año pasado. Además van a hacer, les van a dar la insignia por haber participado en los Juegos Olímpicos junto con la madre de Astu Endur, que está en la isla del gobierno de Canarias antes del partido. Un gran equipo que viene de caer en casa ante Ekaterimburgo en la reedición de precisamente esa final europea del año pasado de por casi 30 puntos. Viene con varias bajas, algunas por descanso y otras por lesiones. No te voy a decir que es el día para ganarles porque yo creo que sigue habiendo una diferencia bestial, pero va a ser una tarde muy especial en La Paterna, sabiendo que el sábado a las 11 de la mañana hora canaria se visita el Magariños, se enfrenta el Spar Gran Canaria al Movistar Estudiantes. Por lo tanto, pues también que habrá que jugar un poco con ese juega dentro de 38 horas, está jugando la permanencia, es muy difícil ganar la Perfumerías Avenida. Vamos a ver si en algún momento dado pues José Carlos Ramos le pierde la cara al partido y empieza a jugar con las canteranas o no, porque además no podrá participar la lituana Justina Graus-Hunaitė, la última incorporación, porque estos dos partidos son recuperados, estaban aplazados y como ella llegó más tarde, pues no puede disputar estos partidos aplazados.
Veremos lo que ocurre esta noche y efectivamente partido importante el sábado. Aunque hablaremos en los próximos días, Carlos, nos has comentado que ha vuelto a la competición regional, la provincial y la insular del básquet, ¿no?
Sí, cada vez están saliendo más partidos, estamos conociendo cada vez menos aplazamientos, se está viviendo con normalidad, por supuesto, y además que es jueves, siempre todas las semanas esperando tema de nivel de alerta en cada una de las islas, sobre todo para la regional, porque cambian los aforos en los pabellones, etcétera, etcétera, pero si nos ponemos en la perspectiva de cómo estaba el baloncesto hace un año o cómo estaba hace un mes, la verdad que con relativa normalidad ya en la fase 2, recordemos que el año pasado, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, hubo muchos meses de parón y aún así salieron los campeonatos de Canarias. Así que bueno, yo soy bastante positivo en ese sentido.
Vamos a ver lo que sucede. Carlos Sánchez, que seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Recuerden, 2:35 de la tarde, el domingo juega la Unión Deportiva. Y qué mejor que ver el partido con Pizza Roger. Pizza y fútbol. Es la mejor combinación. Pueden pedir la pizza en pizzaroger.com. Pizza Roger para el fútbol, para el deporte. Bueno, para ver una película también. Pizzaroger.com para disfrutar con la pizza. Pizza Roger. 2:36 de la tarde. Vamos a seguir escuchando al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Helguera. Insistimos que esta mañana fue amplia, además, la comparecencia del responsable en la dirección deportiva del conjunto amarillo, porque ha sido mucho el trabajo en los últimos meses, ya no solo de scouting, ya no solo de formación, ya no solo el propio Big Data, que se ha puesto de moda en las últimas fechas en la Unión Deportiva, sino el relevo de entrenador, el cierre del mercado, muchísimos aspectos. Vamos a seguir escuchando a Luis Helguera.
Bueno, evidentemente siempre intentamos mejorar la plantilla, siempre estamos en el mercado para intentar dar un salto de calidad. Lo que teníamos claro en tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico es que no podíamos fichar por fichar. Nosotros tenemos una filosofía muy concreta, que es la de compaginar jugadores de la casa con jugadores con valor, jóvenes que pueden aportarnos, como te digo, valor, tanto en lo deportivo como más adelante en lo económico, y jugadores de rendimiento inmediato, que sustenten un poco toda esta juventud que hemos introducido en el último año y medio, dos años, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones no puedes firmar todo lo que quieres, porque o a nivel económico o a nivel deportivo no encaja, ¿no? Y teníamos claro, como te digo, que o era algo que entendíamos que subía el nivel o no íbamos a entrar en el mercado por entrar. Queremos dar espacio a la gente de la casa, a los jugadores que ya tenemos. Creemos que tenemos una plantilla competitiva, una plantilla que puede luchar por estar lo más alto, pero sabiendo que hay que ir partido a partido, día a día y sin renunciar a nada, pero sabiendo que hay potencial y, bueno, hace escasamente cuatro semanas todos teníamos mucha ilusión, o yo percibía ilusión, tanto en los medios como en el club y en la afición, y ahora pues puede parecer que estamos un poco peor, pero el club mantiene la confianza en esta plantilla, en este cuerpo técnico, y creemos que ellos nos van a llevar a conseguir los objetivos que nos hemos marcado y que todos queremos. Evidentemente la unión es importante y si estamos todos unidos será un poco más fácil, eso lo tenemos claro. Si es la plantilla que queríamos, podía haber habido algún retoque. Bueno, hemos estado en el mercado, consideramos que las opciones que había no elevaban el nivel y por eso no las hemos hecho.
Así valoraba lo que era el mercado, opciones hubo de poder firmar jugadores, opciones tenía encima de la mesa de futbolistas que podían irse cedidos a otros clubes, no se llegó a un acuerdo con ellos o no se les convenció para que se marcharan a otros clubes y buscaran minutos aparte de la Unión Deportiva, y efectivamente esto es un efecto dominó. Al final, si no se ve ningún jugador, no puede llegar nadie, pero sí tenía la Unión Deportiva el último día nombres encima de la mesa para poder reforzar lo que era la plantilla, pero insistimos, si no sale a nadie, no puede llegar nadie, porque todas las fichas están cubiertas por parte de la Unión Deportiva, y aún vamos más lejos, no solo los 25 profesionales, sino con dorsal del filial, hay tres jugadores que están siendo importantes, y además alguno titular dentro de la Unión Deportiva, con lo cual ya a partir de ahora y hasta final de temporada tendrá que trabajar con lo que tiene García Pimienta, porque ni siquiera la Unión Deportiva puede irse al mercado a buscar a un jugador que no tenga equipo, es decir, un jugador en paro, porque no tiene ninguna ficha libre el conjunto amarillo. Ojalá que no ocurra, ojalá que no suceda, pero la única vía que puede tener la Unión Deportiva es que algún jugador tenga una lesión de larga duración y ahí y sí podría ir al mercado, pero con lo que tiene es lo que con lo que debe buscar el objetivo el actual técnico de la Unión Deportiva García Pimienta. Recuerden que el partido del domingo es importante, interesante, porque es la primera prueba que va a tener García Pimienta fuera del estadio de Gran Canaria, porque ya jugó como local el pasado fin de semana con empate a cero frente a la Real Sociedad, pero es el partido que tiene a domicilio la Unión Deportiva y el más a corto plazo, que es frente al Cartagena. Y claro que sí, lo vamos a contar en directo. Todo lo que suceda lo contaremos en la cadena COPE.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Cartagena en el estadio Cartagonova. Te lo contará COPE Más Gran Canaria desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Cartagena, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Siempre el deporte en la cadena COPE, siempre el fútbol en la sintonía de COPE Gran Canaria, y lógicamente con la Unión Deportiva Las Palmas, pero también con el resto de equipos. Por ejemplo, en Segunda Ref, Grupo Cuarto, tenemos jornada el próximo fin de semana. Todo demás para el domingo, día 6 de febrero, la Antequera frente a la Unión Deportiva Tamaraceite, San Roque del Epe en frente al Club Deportivo Don Benito, Casereño Cadipe, Villanovense Jerez Deportivo, Club Deportivo Mensajero, Unión Deportiva San Fernando, Las Palmas Atlético frente al Ceuta, Panadería Pulido San Mateo contra el Montijo, el Córdoba frente al Coria y el Mérida frente al Vélez. Llegamos ya a la jornada 20 en la actual temporada en la Segunda Ref en Grupo Cuarto, y ojalá que con buenos resultados para los equipos canarios, porque los 5 cierran la tabla clasificatoria después de las 19 jornadas disputadas. El último es el Panadería Pulido San Mateo con 9 puntos, penúltimo el San Fernando con 11, antepenúltimo el Tamaraceite con 16, cuarto por la parte baja el Mensajero con 18, y también en descenso están Las Palmas Atlético con 20 puntos, a 2 puntos el filial de la Unión Deportiva de la promoción del descenso, que está el Cadipe con 22, pero Las Palmas Atlético, Mensajero, Tamaraceite, San Fernando y Panadería Pulido San Mateo son los que cierran la competición en la Segunda Ref, Grupo Cuarto, después de 19 jornadas disputadas. 42 minutos que pasan de las 2 de la tarde, a vuelta de pausa, nos subimos a la bicicleta. Te queremos hablar también de la Epic Gran Canaria Río Hotel and Resort, ya, y a la vuelta de la esquina, del 11 al 13 de febrero se celebra en Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0 06-50-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
17 minutos que restan para las 3 de la tarde. Tenemos que hablar todavía de voleibol, con esa derrota, qué lástima, del Guagua 0-3 frente al Monza en el partido de ida de los cuartos de final de la CEPCAP. Tenemos que volver con la Unión Deportiva Las Palmas, porque hay mucho todavía que analizar del conjunto amarillo después de las declaraciones de la jornada de hoy de Luis Helguera, y en el ámbito deportivo, con ya contando las horas para el encuentro del próximo domingo, que mañana habrá rueda de prensa de García Pimienta, que mañana ya viaja a la expedición de la Unión Deportiva porque el sábado entrenan en La Manga. Bueno, en definitiva, muchísimas cosas que hablar en los próximos minutos, pero también de ciclismo, porque ya contamos los días, cada vez queda menos para la Epic Gran Canaria en Río Hotel and Resort, y nos lo comentaba hace algunos días Johanán Reyes, pero ya está confirmado, tendremos a otra estrella del ciclismo, casi nada, a Mario Cipollini. Johanán Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra. Pues sí, tenemos a Mario Cipollini. Parece ser que la última vez que estuvo por aquí le gustó mucho las carreteras y la Epic y quiere estar de vuelta.
Subeldia, Joseba Beloki, Abraham Olano, Mario Cipollini, David Rebelín. Este año un cartel de lujo, ¿eh?
Sí, la verdad que hemos reunido los mejores ciclistas que hemos tenido aquí, tanto en España como en Italia, y la verdad que tenemos un cartel muy, muy potente que los ciclistas van a disfrutar.
Ya está lo que son las dos etapas, además habrá tres cronos, ya está todo cerrado. No va a haber ningún cambio, ¿verdad?, en cuanto a la disposición y lo que van a ser los kilómetros de las etapas.
No, todo va a seguir igual. La primera etapa con 115 kilómetros, dos tramos cronometrados, de Llegaures hasta el Mirador de Llegaures y de Depósito Blanco hasta Yakata, con 45 kilómetros. Y ya están todos los ciclistas pues entrenando, las carreteras están a tope entrenando para la Epic. Ya son, nos visitan desde 18 nacionalidades. Ayer mismo se inscribió uno desde Australia. Mira que,
qué bueno. que
se fijó en Gran Canaria desde tan lejos. Así que cosillas como esas pues son importantes.
Sí,
también vendrán un grupo de Israel con 7 corredores. Y son cositas que se van dejando notar y que bueno, que la Epic se está dejando ver en el resto del mundo.
Es decir, que no solo va a ser en Europa, sino nacionalidades. Ya estamos hablando a nivel mundial.
Sí, correcto. La verdad que bastante sorprendente, porque no me esperaba que la gente de tan lejos pues se apuntara a la prueba.
¿Cuántos hay aproximadamente, Johanna? Porque la última vez que hablamos era en torno a 300, imagino que se ha ampliado esa cifra ya, ¿no?
Sí, ahora ya rondamos los 360 ciclistas.
Qué
todavía
bueno.
Con una semana pendiente de inscripciones.
Es decir, que todavía está abierta la inscripción.
Sí, cerraremos el día 8 de febrero la inscripción.
¿Y a dónde se pueden inscribir los que quieran?
En la epicgrancanaria.com.
Y después tenemos también, aparte de lo que van a ser las etapas, que van a ser extraordinarias, lógicamente, una foto característica, además, turística para la isla de Gran Canaria, pero tenemos además mesa redonda, que vamos a aprender con estos ciclistas que son mundialmente conocidos, ¿no?
Sí, ellos nos hablarán de sus entrenamientos, sus estrategias, cómo ha sido su carrera deportiva. Hablarán sobre sus experiencias en varios equipos, los acontecimientos así importantes que hemos tenido, como ese Mundial de Abraham Olano con Miguel Indurain, que llegó con la rueda pinchada. Bueno, tenemos ahí una biblia del ciclismo e intentaremos aprovecharla al máximo. Así que quien quiera, aunque no participe en la EPI, pues está invitado a venir al Río Palomas Paloma, que será el día viernes 11 de febrero a las 5 de la tarde.
Y aparte de todos estos, Johanán, si no me equivoco, también va a estar Martín Mata Cabello, por ejemplo, y también Mati Helmaini, que fue campeón el año pasado, ¿no?
Sí, Mati Helmaini pues quiere revalidar la victoria. Esta sería ya la tercera si la consigue, y la verdad que, bueno, él fue por 10 años campeón de contrarreloj de Finlandia y tiene esta prueba señalada en su calendario y lo tendremos por aquí. Martín Mata fue también hace como 2 años campeón de España de ciclocross y es otro corredor que le gusta la isla, que ya ha entrenado muchas veces por aquí y están pues esperando y ponerse en forma con una de las primeras pruebas del año.
¿Las etapas serán por la mañana? ¿Saldrán tempranito en cada una de ellas?
Sí, saldrá el sábado, sale a las 8:30 desde el río Palomas Palomas, con el recorrido que va hacia Llegaures y después va de Pasito Blanco hasta Yakata. Para todos los aficionados pueden ver la prueba también desde los puntos más fuertes, como la subida Soria, donde hay un 24% en Barranquillo Andrés. Y después la etapa del domingo, que va hacia desde Maspalomas hacia Fataga. También hay unas zonas con bastante pendiente y ahí quien quiera ir a ver la prueba, pues lo van a disfrutar.
Los canarios, evidentemente, se conocen lo que es la ruta, seguramente la estarán haciendo estos días para estar preparados, pero los ciclistas internacionales que vienen, ¿llegarán antes para un poquito ver el terreno o no?
Sí, David Rebelín, por ejemplo, llega este lunes, el lunes 8. Entonces ya vendrá a recorrer el lunes 7, vendrá a recorrer a ver el recorrido, ir entrenando la prueba. Él sale de una lesión también hace poquito y quiere ver un poquito cómo se encuentra y demás. Y ya está, la verdad que él sigue siendo profesional y que ya es el más longevo, el ciclista el más longevo del pelotón internacional, con 50 años. Pero ahí sigue dando pedales, sigue estando en forma. Bueno, las últimas veces cogió podium en la Epic y esta siempre ha sido su punto de referencia para ya empezar la temporada.
Evidentemente la Epic Gran Canaria Río Hotel and Resort se va a convertir en una clásica, estamos convencidos, Johanán, pero que vengan ciclistas como Mario Cipollini, como Subeldia, Velocchi, Molano, David Rebelín, todo eso va a hacer que la prueba suba enteros a corto plazo, ¿no?
Sí, la verdad que Yo personalmente hago este evento con bastante cariño y todo lo que pueda aportar de valor al ciclista y más a los ciclistas aquí canarios, que tenemos un evento hoy donde pues pueden coger ese conocimiento de ciclistas de tanto recorrido y experiencia, y mi intención es que esa experiencia pues se quede aquí en Gran Canaria, que lo transmita al ciclismo aquí de Canarias, y la verdad que muy contento con este cartel.
Pues hablaremos en los próximos días, porque seguro que va a haber más inscritos y seguro que habrá muchas más sorpresas. Hablaremos de la Epic Gran Canaria Rio Hotelan Resort. Johanán Reyes, muchísimas gracias. Seguimos en contacto porque seguro que nos contarás más sorpresas de aquí a que arranque la prueba. Gracias.
Perfecto, muchas gracias, Juanfra.
Hasta luego. Sí. 10 minutos para las 3 de la tarde. Pues ya lo saben, la Epic Gran Canaria Rio Hotelan Resort, ya todo preparado. Además, estamos casi en la cuenta de atrás, del 11 al 13 de febrero. Pero insistimos, Mario Cipollini, Aymar Zubeldia, José Abeló, Abraham Olano, David Rebelín, Martín Matacabello, más de 360 corredores de más de 18 nacionalidades. Por un auténtico espectáculo que va a ser importante vivirlo aquí en nuestra isla de Gran Canaria. 9 minutos para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa, escuchamos a protagonistas de voleibol. Ayer se jugó el partido de ida de los cuartos de final de la SEP Cup con derrota del club voleibol Guagua, 0-3 frente al Monza italiano. A vuelta de pausa, escuchamos a protagonistas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Algunos bancos están ya dando hipotecas hasta el 95% del valor del inmueble y, por tanto, está volviendo la figura del aval. ¿Qué es un avalista, Fernando?
Es la persona que, en caso de que alguien que ha pedido un crédito, un préstamo o una hipoteca no pague, es la persona que responde, es decir, que asumirá el pago de la deuda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:53 de la tarde, qué lástima, el club voleibol Guagua derrota frente al Monza 0-3. Ya lo venían insistiendo de todas formas los protagonistas, que no iba a ser sencillo. La liga italiana es la mejor del mundo y ya está en los cuartos de final. Además, el Guagua, el partido de vida se disputó ayer en el Centro Insular de los Deportes. Es verdad que compitió y bien, estuvo cerquita de haberse llevado un set dentro de lo que era el partido, pero ahora hay que buscar la vuelta en Italia, que no va a ser nada fácil. Tendrá que ganar también por 0-3, por esa misma diferencia que perdió en la jornada de ayer el conjunto que dirige Sergio Miguel Camarero. Vamos a escuchar al técnico del club voleibol Guagua analizar lo ocurrido en el día de ayer.
Bueno, nos faltó ritmo y creo que al final siempre estábamos a remolque de ellos, ¿no? Creo que tuvimos opciones en el segundo y en el tercero y bueno, ellos tienen un ritmo superior ahora mismo y nos faltó un poquito más de continuidad y la pérdida de Borja se notó mucho también en el partido. Bueno, estuvimos ahí los dos, que podíamos haber ganado, y así el deporte. Creo que tuvimos opciones, no lo subimos a aprovechar al final del set y se nos fue el partido, pero bueno, estoy muy orgulloso de los jugadores, lo han dado todo, el público maravilloso, fantástico, y a seguir trabajando porque ahora queda el partido de vuelta, que tenemos que seguir y a ver qué pasa allá.
Exacto, queda el partido de vuelta en Italia, hay que jugarlo, ojalá tenga suerte el club voleibol Guaguas. También Aje analizaba lo que fue este partido y la derrota del club voleibol Guaguas.
Bueno, creo que fueron dos partidos, ¿no? El primero se fue un poco, no sé, nervio, ellos empezaron muy bien también el sistema bloqueo y defensa, que es mucho como juegan ellos, procuran no fallar, procuran meter el balón para la otra cancha para que bloqueen y defiendan otra vez. estamos acostumbrados a eso, donde juegan eso siempre así. Toca bloqueo, vuelve. Después el segundo y tercero set, sí, empezamos a pelear más. Y ahí fue la diferencia mínima, fue los detalles, que creo que podemos organizar mejor para en Italia intentar sorprender. Al final está abierto. Necesita ganar dos partidos para pasar. Entonces ahí vamos y vamos con todo. Claro, a mí me gustó mucho como Jalé. Al principio ellos jugaban mucho bloqueo y defensa. Y los dos últimos seis empezamos a hacer lo mismo, empezamos a defender y a tocar en bloqueo y defender. Y el vuelo es un poco así hoy. Arriesgar un poco sacando y intentar defender, tocar esto. Creo que hemos hecho muy, muy bien en los dos últimos sets. Y intentar mantener eso, no solamente para jugar contra los italianos, pero para jugar lo que nos queda.
Vamos a ver si tiene suerte el próximo partido, el encuentro de vuelta que va a tener que jugar el Wawas en Italia frente al Monza. Aunque antes, ya lo comentaba también Sergio Miguel Camarero, habrá que preparar lo que va a ser el partido de la Superliga Masculina de Voleibol. Tenemos jornada para el próximo fin de semana. Todo esto para el sábado. El Unicaja Costa Almería frente al San Sadurniño. También el sábado el Club Voleibol Manacor frente al Palma. Al igual que el Río Duero Soria contra el Boiro. El Ibiza frente al Melilla Sport. El Arenal MB contra el Valencia. Y menudo partidazo, también para el sábado 5:30 p.m, hora canaria, Club Voleibol Teruel, Club Voleibol Guagua. Si miramos la tabla clasificatoria, actualmente el Teruel es séptimo con 23 puntos y el Guagua es líder con 39 puntos. Eso sí, el Guagua ha jugado 16 partidos, el segundo es Unicaja Costa Almería, que está con 36 puntos, pero ha jugado a 14, es decir que si gana el cuadro almeriense los dos partidos que tiene, superaría al cuadro de Sergio Miguel Camarero. Por eso, por la importancia también del partido de Teruel, del próximo sábado a las 5:30 p.m, y después ya viaje a Italia, porque tendrá el partido de vuelta, el Club Voleibol Guagua, de lo que va a ser el partido de los cuartos de final de la SEB Cup. Difícil, sí, imposible, no, hay que jugarlo, 0-3 en la ida, veremos lo que ocurre en la vuelta el próximo miércoles en Italia, en Monza. 3:00 p.m.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Gran Canaria y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Gran Canaria. COPE, estar informados.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 minutos que restan para las 3:00 p.m. Por cierto, ya se jugaron 2 eliminatorias de Copa del Rey de cuarto de final. El Rayo Vallecano venció al Mallorca 1-0. Sigue adelante, se clasifica para las semifinales el Rayo Vallecano. Y el Valencia 2, Cádiz 1. Sigue adelante el Valencia a las semifinales. Hoy conoceremos los otros dos semifinalistas de lo que va a ser la Copa del Rey. A partir de las 7:00 p.m. juega la Real Sociedad frente al Betis y posterior a este partido se va a jugar el Athletic de Bilbao frente al Real Madrid. O Real Sociedad Betis o Athletic de Bilbao Real Madrid, de ahí saldrán dos semifinalistas que acompañarán al Rayo Vallecano y al Valencia, ya clasificados para las semifinales de esta temporada 2021-2022 en cuanto a la Copa del Rey. Todo, por supuesto, lo va a contar hoy el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. 3:00 p.m. Nos vamos. Recuerden, hoy tiempo de juego en la COPE, hoy hay Copa del Rey, se lo va a contar todo Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la cadena COPE, y a partir de las 10:30 p.m. llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de jueves, como siempre, sean felices y sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego, chao. Ya huyame, ay, colana.
mi, a un culana, brillo no lo